Ya nos está escuchando el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Sergio Massa, que tiene la amabilidad de recibirnos y de atendernos a estas altas horas de la noche. Buenas noches, Massa, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, creo que estabas escuchando algo de esta apertura, de este editorial respecto a Ramona, a la desigualdad y a que tenemos que intentar por lo menos salir menos desiguales y lamentando la menor cantidad de muertes. ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, primero, como dos realidades, ¿no? Lo que tiene que ver con la situación de los sectores populares y lo que tiene que ver con la formación de activos externos, aunque claramente son dos realidades que están absolutamente muy atadas. Cada dólar que se te fuga es un dólar que no te genera empleo, es un dólar que no te genera inversión, que no te genera trabajo, que no te genera mejora en el desarrollo de la Argentina. Cada dólar que, digamos, permitieron que se fugara es un dólar que no hizo escuelas, que no hizo agua, que no hizo cloacas. Y recién hablabas del caso de Ramona, ¿no? Y es tal vez el caso más claro de lo que yo llamo la desaprensión, que es el desinterés por el otro. Y cuando uno mira que el gobierno de la ciudad tuvo 7 meses para dar la obra de agua para la Villa 31, a pesar de tener el empalme de AISA listo hace mucho tiempo, claramente lo que ves es desaprensión de funcionarios que por ahí no entienden porque no tienen la dificultad que representa vivir hacinado, no llegar a fin de mes, tener que hacer una changa, y entonces les resulta difícil de entender lo que significa poder tener las herramientas mínimas para la higiene, para el aseo, para poder cuidar a tus chicos. No lo entienden simplemente porque no les falta. Eso se llama desaprensión. Y en la Villa 31 y en la actitud con el agua de la Villa 31 se vio la cara más clara, más transparente de la desaprensión de funcionarios del gobierno de la ciudad para con los vecinos de la Villa 31.
Massa, ¿cuánto podría ayudar un impuesto a las grandes fortunas para justamente intentar generar el menor daño posible en la población a partir de una cuarentena, que está de más decir que es de carácter obligatorio? Digo, no había otra opción, o bueno, la opción era Brasil, la opción era Estados Unidos y lamentar miles de fallecidos.
Bueno, a ver, primero poner blanco sobre negro qué es lo que se privilegió, porque el presidente, cuando toma el camino más difícil, el de pedirle a los argentinos que hagan el esfuerzo, que se queden en la casa, que no vayan a la escuela, que no vayan a trabajar, toma el camino de protección de la vida. Es el camino más difícil. Mucho más cómodo hubiese sido tener una actitud, hoy lo hablaba a la mañana con el presidente, si el presidente hubiese tomado una actitud distante y hubiese dicho, bueno, en cada jurisdicción, en cada gobierno provincial, la Argentina es un país federal, resuélvanlo como crean, porque los sistemas de salud son de cada una de las provincias. En la Argentina hoy estaríamos ya lamentando muchas muertes. No porque las que ya tenemos sean pocas, sino muchas más de las que tenemos. Cada muerte, cada vida que perdemos no se recupera. Y el desafío de superar esta pandemia protegiendo la vida, cuidando el valor vida, tiene que ver también con un mensaje no solamente político, sino con un mensaje respecto de qué filosofía defendés vos a la hora de gobernar y defender, digamos, la protección de la vida, el valor de la construcción del cumplimiento de una norma en comunidad a partir del respeto, digamos, autoimpuesto por cada ciudadano que está haciendo el esfuerzo de quedarse en su casa, es realmente muy importante. Ahora, el problema es entender que la Argentina lo que necesita en la salida de la pandemia no es simplemente encontrar una solución a alguno de los problemas que tiene, sino aprovechar la coyuntura, claro, para transformar en grandes transformaciones aquellos problemas que ya teníamos antes de la pandemia y que con la pandemia se profundizaron. Una reforma tributaria estructural mucho más progresiva, mucho más justa. En la Argentina se da la particularidad de que por el sistema impositivo que tenemos, quien menos tiene es quien proporcionalmente más impuestos paga. Del ingreso de alguien que cobra la asignación universal o un plan social, digamos, en términos de carga tributaria, hay mayor carga tributaria que a lo mejor en la de alguien que tiene una función de dirección de una compañía o, digamos, que simplemente cobra dividendos como accionista de una compañía. Y ir a un régimen tributario más justo, digamos, premiando además la inversión, premiando la generación de empleo, castigando la especulación financiera, castigando la renta fácil, castigando la fuga de capitales, es una responsabilidad de toda la dirigencia política. No es solamente una tarea que tenemos desde el Frente de Todos o desde el Presidente de la República o desde quienes tenemos responsabilidad institucional. Es el desafío que enfrenta la Argentina, tener un régimen impositivo mucho más justo, porque además, tal como planteaban ustedes, las herramientas del Estado que vamos a necesitar en la salida de la pandemia para sostener el empleo, para generar, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura de la Argentina, cambios estructurales, para tratar de profundizar la idea del federalismo a partir de apostar a la erradicación industrial en el interior de la Argentina, porque la pandemia también desnudó que el hacinamiento alrededor del puerto nos genera riesgos como el que aparece en esta pandemia, sí, donde la ciudad de Buenos Aires termina siendo tal vez la más castigada por el hacinamiento, por la cantidad de personas, digamos, que viven por kilómetro cuadrado. Creo que ahí tenemos un desafío muy grande y creo que lo tenemos que enfrentar entre todos.
Ahora, entendí bien, más que una reforma, más que un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, ¿van a buscar una reforma tributaria en profundidad, digamos, rever el sistema tributario o primero el impuesto excepcional a las grandes fortunas con ese objetivo final de fondo que es, sí, una reforma tributaria?
Nosotros tenemos que ir a una reforma tributaria integral, profunda, digamos, que de alguna manera, en esto que mostraban ustedes recién, ¿no? Ustedes recién decían, hay 108 o 100, no me acuerdo si eran 108 o 120 personas que fugaron una N cantidad de capital de la Argentina. ¿Sí? Se veía que sobre esos 48 mil millones de dólares había en 120 personas físicas o jurídicas el grueso de la fuga de capitales. Yo me preguntaría, ¿cuánto impuesto pagaron por esa fuga? O, por ejemplo, me preguntaría, ¿cuánto tributan en la Argentina las empresas de juego online que tienen sede en paraísos fiscales? O me preguntaría, digamos, en la Argentina, digamos, ¿cuánto proporcionalmente paga el que gana en la timba y paga el que gana en el laburo, no? Creo que, en definitiva, esta es la discusión de fondo. Y tiene que ver no solamente con el patrimonio, sino con la rentabilidad, con encontrar un proceso en el cual no solamente la Argentina, sino el mundo discuta cuál es el límite sobre el cual la rentabilidad se transforma en acumulación y concentración económica.
A ver, muchos tienen muchas consultas para hacerte, Sergio. Arranco por Ariel Zack, que me estaba mirando.
Ahí está. Buenas noches, Massa. Usted recién hablaba de el diálogo que tiene con el presidente Alberto Fernández en relación a la cuarentena y a cuántas muertes se han evitado, por ejemplo, a partir de la aplicación de esta política. Y al mismo tiempo, por su rol funcional, usted debe tener diálogo permanente con la oposición. ¿Qué ruidos hacen esos diálogos que aparezcan personajes como Patricia Bullrich a decir que, por ejemplo, Alberto Fernández quiere matar gente, o que aparezcan quienes dicen que este gobierno se ha enamorado de la cuarentena solamente con, como si fuese un capricho?
A ver, yo no pierdo el tiempo escuchando a aquellos que lo que extrañan es sus minutos de televisión o sus centímetros por columna en los portales o en las .com. Y que hoy no tienen ninguna responsabilidad. Nuestra tarea es con aquellos que tienen responsabilidad institucional, y valoro mucho la actitud de Mario Negri, de Cristian Ritondo, de Maximiliano Ferraro, o de jefes de gobierno o gobernadores como Gerardo Morales, o por ahí como el propio Horacio Rodríguez Larreta, más allá de la mirada crítica que tengo respecto de cómo su gobierno actuó de cara a la Villa 31 y al agua de la Villa 31. Pero me parece que nosotros lo que no podemos es perder el tiempo por la tarea que significa hoy gobernar la Argentina, por el desafío que prepandemia Representaba reconstruir un Estado al que retiró el gobierno de Macri. No solamente lo sobreendeudó, sino que el fracaso más profundo de Macri es haber retirado al Estado de las cuestiones más esenciales de la protección del ciudadano. Y en ese sentido me parece que el desafío es tratar de tenderle la mano a aquellos que de buena voluntad quieren ayudar a que la Argentina recorra un camino de desarrollo, de crecimiento, un camino de recuperación, sobre todo porque a la prepandemia, a la Argentina en crisis prepandemia o a la Argentina con pandemia económica se le suma la pandemia sanitaria y el daño en términos de tejido socioeconómico, en términos de tejido productivo es muy alto.
La última, Sofía Caram.
Diputado, buenas noches. ¿Cómo le va? Dos preguntas en una, en realidad relacionadas. Primero, los jury que usted había señalado que iban a iniciarse, que hay dos que comenzaron para jueces y juezas que liberaron a presos que habían cometido delitos violentos o que les dieron la prisión domiciliaria. ¿Cómo están esos casos? Y por otro lado, si no va a haber jury con aquellos jueces y juezas que están liberando a represores de la última dictadura cívico-militar, ya más de 20 obtuvieron la prisión domiciliaria.
A ver, nosotros anunciamos que iniciábamos un proceso en el que violación de la ley de víctima, abuso de la utilización de la excusa de la pandemia por parte de los jueces, en los casos de liberación de asesinos, de violadores o de criminales de lesa humanidad, los vamos a denunciar todos. Básicamente porque entendemos que hay jueces que creyeron que la pandemia era un jubileo y que además se ofendieron cuando planteamos públicamente que no estábamos frente a un jubileo y que, digamos, no podían hacer, digamos, de una herramienta que planteaba la emergencia de la pandemia un festival de liberaciones. Digo esto porque alguna asociación de magistrados planteó que era temerario que nosotros anunciáramos los juris.
Claro, porque lo que
pero
dicen
la verdad es
que
por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires...
Claro, lo que dicen los jueces
en la provincia de Buenos Aires...
Perdón, es que se los quiere enjuiciar por el contenido de sus fallos, digamos, lo que está planteando la sesión de magistrados
no,
es eso.
En realidad eso es una excusa que usan los jueces para esconder que utilizaron la pandemia como jubileo y en algunos casos vaya a saber como qué cosa también, porque lo que estamos planteando es la violación de una ley que es de orden público, que es la ley de víctima, que todo juez que es responsable de aplicar la ley no la puede desconocer. Y claramente lo que vimos es que algunos la ignoraron adrede para proceder a liberación de narcos, de asesinos, de violadores o de casos que la verdad es que uno no puede explicar cómo poner, digamos, en el mismo domicilio al violador y a la víctima de violación.
Más
en un momento en el que además, como ustedes saben, la pandemia genera situaciones de violencia intrafamiliar que las víctimas no tienen instrumentos por el encierro para poder denunciar. Y creo que en eso tenemos que ser muy firmes, muy determinados y no quedarnos en el trabajo solamente de lo que ya denunciamos, sino seguir mirando caso por caso, seguir recibiendo en la oficina de víctimas del Congreso cada denuncia y seguir avanzando con las denuncias. En definitiva, en el jury nosotros hacemos la acusación. Si hay algún juez que siente que tiene razón, se defenderá bien y no tendrá problemas. No veo cuál es el inconveniente de que el Poder Legislativo cumpla con la tarea de control que tiene sobre el Poder Judicial.
Bien. Más a la última, apelo a su brevedad y lo comprometo porque nos está esperando Omar Sued, pero no quiero dejar de consultarle por esta fecha tan particular. Hoy se cumple un año de aquella decisión de Cristina Kirchner de acompañar a Alberto Fernández en la fórmula y que Alberto Fernández sea el candidato a presidente, que obviamente todos reconocemos como la gran jugada electoral, como el comienzo de algo, por lo menos. ¿Lo toca en lo personal en algún sentido? Digo, hoy dijo, bueno, es un día especial indudablemente. ¿Y qué reflexión hace? ¿Dónde estaba ese día? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se enteró? ¿Y qué pensó cuando se enteró de esto?
Estaba haciendo una nota en radio en el momento que se conoció la noticia y corté la entrevista en radio, lo llamé a Alberto, le pregunté, digamos, sí, y después seguí haciendo la entrevista, volví a llamar a... puse la excusa de que se me había cortado el teléfono. A mí me parece que la decisión de construir el Frente de Todos, de construir una coalición amplia, de superar con la participación de muchos sectores el fracaso, pero además el dolor que generó en la sociedad argentina el fracaso de Macri, para todos nosotros tiene que ser la satisfacción de haber dado un primer paso, pero que ese primer paso lo tenemos que complementar con más pasos. Cada derecho que podamos recuperar para cada argentino que lo ha perdido, cada paso que demos para salir de la pandemia y devolverle la esperanza al que tiene una pyme, al que tiene un comercio, al que tiene trabajo y lo está perdiendo, o al que tiene changa y no la puede hacer, me parece que es muy importante. No solamente tenemos que proteger hoy a los argentinos, sino mostrarles que hay un camino de salida después de la pandemia y devolverles la esperanza por la frustración que tantos años de dolor y de fracaso vienen tratando de superar, ¿no?
Muchísimas gracias por el tiempo, Sergio. Un abrazo.